Martes 10 de diciembre, duodécimo mes del año. Estamos en la lección número 11, un pueblo reincidente, para memorizar. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Bendito Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Hoy vamos a estudiar el sustento de tu iglesia, el sustento económico para ensanchar el territorio. Y Cristo pueda venir pronto. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad en tu nombre. Amén. Para hoy martes, diezmos y ofrendas. La primera reforma de Nehemías fue establecer el diezmo en el pueblo que regresaba del cautiverio. Israel había olvidado que todo lo que tenían era un regalo de Dios, porque Él es el dueño, Él es el dador de todo. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que hay en él. En la nueva traducción viviente lo dice así, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes le pertenecen. Y en Ageo encontramos 2:8, nos habla de una gran verdad, de cuán cierto es esto, cuando dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, todo lo que tenemos bueno, nos lo dio Dios. Y un día nos los da para ser administradores, lo que la Biblia llama mayordomos. Y un día tendremos que devolver con creces esos dones que Él nos ha ofrecido o nos ha prestado. La fama, el dinero, la salud, las herencias, todas esas cosas, la voz, todo eso un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con estos dones o con estos recursos, para que entendamos que un día Él nos los dio para revelar, para glorificar su nombre. ¿Qué significa glorificar el nombre de Dios? No es decir gloria, gloria, gloria. Esto es parte. Glorificar el nombre es revelarse Él en nosotros. Permitir que Él revele su vida, su carácter, su forma de ser en nosotros. Eso es glorificar a Dios. No es decir santo, 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 santo. Eso es parte. Esa es la respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso vamos a la iglesia, no para adorar a Dios. Vamos a la iglesia para dar gracias a Dios porque nos enseñó a adorarle en nuestra casa. La adoración pública, la adoración cúltica y congregacional es una adoración de respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros en la casa, en la calle, en la familia, en la universidad, en los negocios. Eso es la oración pública, la adoración pública. Es una respuesta a eso que Dios ha hecho por nosotros en forma personal. Y realmente el diezmo es eso, la respuesta de gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, para nosotros, en la glorificación de su nombre. Así que en los días de Nehemías, la primera reforma, después que él regresa por segunda vez, porque la primera vez se tomó entre 12 y 13 años, y luego el rey Artajerjes I le pide que regrese, y él regresa, y se pasa varios años. No fueron muchos años. Se estima que fueron algunos 5 años. 5 años. Pero en ese interregno, el pueblo se descuidó, apostató. El mismo sumo sacerdote, ese hombre hizo daño terrible y disminuyó, casi hizo desaparecer el aspecto cúltico que había establecido Nehemías y Esdras en su trabajo. Primero Zorobabel 80 años antes, después Esdras en la instrucción. Y tercero, Nehemías en la reconstrucción de los muros. Así que había razones más que suficientes para agradecer a Dios lo que Él hizo en nosotros. De ahí que nos dice que cuando Nehemías comenzó a enseñarles, a repetirles que de Jehová es la tierra, usted no tiene nada. Usted lo que es simplemente un mayordomo de lo que es de Dios. Y quiere una prueba que es dolorosa de que eso es así. Cuando muramos, nadie se lleva lo que tiene, ni siquiera la ropa. Lo único que usted se lleva es su cuerpo. Y en otras palabras, su carácter. Pregunto, ¿qué es el carácter? La suma, lo que yo soy. ¿Y cómo se formó lo que yo soy? El carácter se forma con la suma de las cosas que vamos haciendo, sean estas buenas o malas, determinan un carácter. Entonces el carácter es parecido al de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando obedecemos lo que nos da la gana, estamos formando un carácter semejante al enemigo de Dios, a Satanás. Hermano, eso es así, que nadie le venga con otra cosa. Eso es así. Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí, o sea, es mi enemigo. El que no recoge, derrama o desparrama. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Que solamente hay dos señores que intentan gobernar la vida de nosotros, y la vida del individuo se gobierna en la mente. En la mente. Si nosotros nos llenamos de Dios, Él va a tomar el control de nuestras vidas y nos va a hacer obedecer como algo natural. ¿Por qué? Porque Él ha tomado el control de nuestras vidas. De lo contrario, va a tomar el control el que no es Dios, el que es un enemigo tuyo, el que te manda a hacer todas las cosas que te destruyen. ¿Cómo? Droga, alcohol, tabaco, juego. Y todas aquellas cosas que destruyen tu economía, destruyen tu salud, destruyen tu vida. Por eso es que Dios enfatiza bien claro, el diezmo no es para el pastor. ¿Dónde dice la Biblia que el diezmo es para el pastor? En ningún lugar dice la Biblia que el diezmo es para el pastor. El diezmo es para Dios. Para Dios. ¿Cómo es que dice Malaquías 3, 8 al 10? Dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? La tesorería de la iglesia. Y haya alimento en mi casa. y probadme ahora en esto. Es decir, lo que está diciendo Dios es que el diezmo no es ni del presidente mundial, ni del pastor local, ni de nadie humano. El diezmo es de Dios. ¿En qué te hemos robado? Dice Malaquías, lo cita, en los diezmos y las ofrendas. Y son malditos por eso. O sea, no van a recibir mi bendición. Porque la nación entera me ha robado. Entonces, el diezmo, grábese eso, el diezmo es de Dios. Así como la casa que usted tiene es de Dios, el trabajo que usted tiene, correcto, un trabajo correcto, decente, se lo dio Dios. El dinero que usted tiene, se lo dio Dios. La esposa o esposo que usted tiene, cristiano, se los dio Dios. Los hijos que usted tiene, se los dio Dios. Entonces, como Dios te dio eso como préstamo para que negocie con esos dones, entonces tú tienes que negociar entre tanto que el Señor viene a pedir cuenta. Eso es lo sagrado de la vida. Eso es lo sagrado de la vida, ¿eh? Y Pablo dijo, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que cuando usted tenga un hijo, ocúpese de que ese hijo tema a Dios, aprenda de Dios, obedezca a Dios, enséñele a obedecer a Dios. Cuando usted tenga una esposa, no ore solo, ore con ella. Ya sea en privado o en público, pero ore con ella. Si usted tiene una hermana y vive en su casa, enséñele a orar y a temer a Dios. Si usted tiene un trabajo, hágalo como si lo estuviera haciendo para Dios. ¿Qué está usted haciendo con eso? Está formando un carácter para la eternidad. Y lo único que nos vamos a llevar al cielo no es el dinero, no es la mujer, no es el hombre, no son los hijos, no son los teneres. Lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Y el carácter se forma con la suma de las cosas que hacemos a diario. ¿Me está entendiendo cuán solemne es la vida? Entonces, en el caso de Nehemías, vieron por ello que sus posesiones eran el resultado de su propia sabiduría, de sus doctorados, de sus PhD, de sus universidades prestigiosas, de Harvard, de Yale, de Cambridge, de Oxford, esas universidades prestigiosas del mundo. Y debido a que yo estudié en esas universidades, yo gano el dinero que gano por eso, porque yo me fajé, yo estudié. Mentira del diablo. Hay un beneficio cuando usted estudia en las universidades de ganar más. Pero no por ser una mejor persona, eso es mentira. Las mejores personas son aquellas que menciona Salomón, que cuando dice, Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Obedecerle. Obedecerle conforme a lo que su palabra dice. De ahí que entonces ellos decían a Nehemías, no hombre, no, yo gano lo que gano porque yo estudié, yo me preparé, yo gané y esto es mío. Y entonces en consecuencia ellos, sus posesiones, decían, era el resultado de su propia sabiduría, de su inteligencia. ¿Y sabe qué le contesta Dios a todos aquellos que piensan así? En Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. ¿Cómo así? Oh, oh. ¿Quién te da la fuerza, la sabiduría? ¿Eh? ¿Quién es el que te da la emprenduría? Es Dios. Todo lo bueno viene de Dios. No es que todo lo que hay en casa es de Dios, me lo dio Dios. No, hay cosas que te la da el diablo. Tú tienes que saber definir qué fue lo que te dio Dios. ¿Te dio Dios alcohol? No. ¿Te dio Dios tabaco? No. ¿Te dio Dios drogas? No. Entonces tú tienes que entender que todo lo bueno, la comida, el agua o el jugo, la diversión sana, la recreación, mejor dicho, sana, la ropa correcta, todo eso te la da Dios, la fuerza, la salud. Entonces, mis hermanos, dice Proverbios el capítulo 3, versículos 9 y 10, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, el primer registro del diezmo, porque el diezmo no viene de los judíos, el diezmo viene de Dios, y el primer registro del diezmo aparece en Génesis y está relacionado con la asombrosa victoria de Abraham sobre sus enemigos y su reconocimiento de Dios como el creador y la fuente de todas sus bendiciones. Abraham no era judío. La nación judía no existía. Abraham era babilónico. Sin embargo, cuando Abraham, Dios le dio la victoria sobre los 5 reyes amorreos, dice que expresó su gratitud por la presencia y la cercanía de Dios a través de sus diezmos. Porque la Biblia nos dice en Génesis 14, del 18 al 20, cuando venció y recuperó todo lo que le habían llevado, dice en el versículo 17, y salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole Dios y dijo el sacerdote supremo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Era Abraham judío? No era judío, los judíos no existían. Abraham era babilonio. Pero Dios le dijo: sal de Ur de los caldeos, que es Babilonia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham, con gratitud, devolvió los diezmos al sacerdocio que estaba en aquel tiempo en Jerusalén, el rey de Salem, Melquisedec, que no era Cristo, no, era un sacerdote, Melquisedec, en esa ciudad. Aunque no se dice que no tenían linaje, ni se sabía de su herencia, ni se sabía lo que tenía, eso no significa que fuera Cristo. No se registró el linaje de él, no se conoció su familia de él. Hermanos, era un símbolo, no Cristo en persona. Otro caso, Jacob. Jacob no era judío. Y Jacob también reconoció la fidelidad de Dios y prometió diezmar fielmente las bendiciones que Dios le concediera en Génesis 28. Ahí lo encontramos. Cuando él regresó, dice en Job, en Génesis 28, 20 al 22, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, era rumbo a la casa de su tío Labán, y si tornare en paz la casa de mi padre, la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Qué pasó con Jacob? Prometió devolver el diezmo y lo cumplió. Estos patriarcas, mis hermanos, reconocieron la sabiduría de Dios de darle a la humanidad el sistema del diezmo. ¿Por qué Dios establece el diezmo? Usted va a ver las razones por las cuales Dios estableció el diezmo. ¿Saben ustedes cuándo estableció Dios el diezmo? En el mismo Edén. ¿Cómo así, Romero? Claro. ¿Cómo fue que le dijo Dios a Adán? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, vas a morir. Todos los árboles eran de Adán, excepto uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una de las razones por las cuales Adán no debía comer de ese árbol se debe a que ese árbol le pertenecía a Dios. Aunque todos los árboles son de Dios, había uno especialmente para él. Ese es el diezmo de Dios, ese árbol de la ciencia que él le puso del bien y el mal. No me lo toque, que eso es mío. Pero él tocó lo que es de Dios, y tocar lo que es de Dios para uso personal, eso se llama robar. Eso se llama usufructuar. Eso significa malversar. ¿Entendió? Dios tiene una semana de 7 días. ¿Cuál es el diezmo de la semana? El sábado. Es un día para él. No le ponga la mano. No lo use para otra cosa de por la cual él lo hizo. Él lo hizo para 3 cosas. Él lo santificó, lo bendijo, él lo guardó. O sea, reposó. Así que el diezmo se estableció en el Edén y continuó y sigue hasta que Cristo venga, porque es el vehículo que Dios ha usado para 2 cosas, para desprender de nosotros la avaricia y el egoísmo, y para contribuir a que la obra de Dios sea ensanchada y el mundo entero conozca el Evangelio mediante la predicación del Evangelio pagado a los pastores y predicadores que llevan el mensaje. Así que el primer diezmo era para Dios, según Levítico 27, del 30 a 32. Este diezmo tenía el propósito de sustentar el sistema de adoración del santuario, su templo, sus servicios. Y ese principio se mantuvo en los días de Cristo, cuando todos son invitados a diezmar. Cuando Jesús dijo a los fariseos, es menester hacer esto sin dejar de aquello, de hacer lo otro. Es decir, es necesario diezmar sin dejar de tener misericordia por los necesitados. Y hoy el diezmo ayuda a la proclamación del mensaje, sosteniendo a los que anuncian el evangelio. Es decir, cuando yo diezmo, estoy pagando a miles de pastores para que prediquen la palabra y venga tu reino pronto. Pero si no hay diezmo, ¿cómo puede el pastor predicar si no puede comprar Biblia ni puede no bajar del cielo? Ella puede bajar del cielo, pero no va a bajar del cielo. Porque para eso puso herramientas, para que tú y yo adquiramos Biblia, adquiramos literatura, adquiramos terreno para edificar iglesias, adquiramos todas las cosas para que venga tu reino, como dice el Padre nuestro. Sí, ese fue el primer motivo del diezmo, para Dios, en señal de gratitud por lo que Dios ha hecho. Y cuando dice para Dios, implica que su iglesia se mantenga sustentada para que no le falte nada. Las iglesias que teniendo hermanos que deben diezmar mucho, no diezman, la maldición cae. No hay prosperidad, porque Dios lo dijo en Malaquías 3. La segunda razón del diezmo estaba destinado a la celebración de las fiestas en la iglesia. Ustedes saben que según Éxodo 23, Éxodo 34 y Deuteronomio 16, se ordenó al pueblo de Dios que fueran a Jerusalén 3 veces al año para observar las 3 fiestas principales, que fueron la Pascua, la fiesta de la cosecha o de las semanas, y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y ellos tenían que viajar y pasar varios días en fiestas religiosas. Yo pregunto, ¿cómo cubrían los gastos de transporte, de alimentación para celebrar esas fiestas? Los sacaban de un segundo diezmo. Del segundo diezmo, porque se llevaba 3 diezmos a la iglesia. Entonces, no había bancos, No había sistema de ahorro, así que el segundo diezmo servía para satisfacer las necesidades de transporte, alimentación, etcétera, del pueblo, que tenía que existir obligatoriamente tres veces al año a esas fiestas mencionadas: la Pascua, el Pentecostés y la de los Tabernáculos. La gente daba ese diezmo para satisfacer sus necesidades durante las fiestas. Y la lección para nosotros es que debemos reservar el dinero para esas celebraciones religiosas, así como otros momentos de confraternidad en los que el pueblo de Dios se reúne, como campamento, programas de salud, actividades de estudio de la Biblia. Todo eso forma parte del segundo diezmo, es decir, la ofrenda específicamente para eso. Y había un tercer diezmo. El tercer diezmo era para los pobres y para los necesitados. Eso está en Deuteronomio 14 y en Deuteronomio 26. Y se daba cada tres años y servía para ayudar a los necesitados, a las viudas, y a los extranjeros y los levitas. Y la lección que podemos aprender, debemos dar en apoyo a organizaciones humanitarias que tenemos en la iglesia, como decir ADRA, como decir DORCA, y de ahí en adelante las cosas de beneficencia que hay en nuestra iglesia. O sea, estos tres diezmos formaban parte del ingenioso sistema que Dios instituyó para proveer para todos sus hijos. Y esa interpretación está respaldada por evidencias extrabíblicas. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, dijo: además de esos dos diezmos que ya he dicho que deben pagar cada año, uno para los levitas, el otro para las festividades, deben traer cada tercer año un tercer diezmo para distribuirlo entre los que lo necesitan, a las mujeres que también son viudas y a los niños huérfanos. Eso está en el libro Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo, cuarto, 8.22. O sea, a través del uso inteligente de nuestros esfuerzos, Dios intenta ayudar a los demás y asegurar su obra en la tierra. Pero aún más, Él quiere estimular en nosotros la generosidad, la sensibilidad hacia la necesidad de los que nos rodean. Y esto implica dar para proyectos a largo plazo, así como para satisfacer las necesidades de cualquier crisis inmediata. Porque cuando damos, debemos hacerlo motivados por un corazón agradecido. Dar es una expresión de gratitud por el amor y el cuidado que Dios nos brinda. Y esta es la razón por la cual hay más dicha en dar que en recibir, dijo Hechos capítulo 20, ya que al dar estamos colaborando en la causa de Dios. Y cuando nuestro corazón está bien, nuestro comportamiento también lo está. Pablo lo corrobora al decir: Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9:7. El que da a Dios nunca le falta nada. Mis hermanos, estas son las razones por las cuales debemos diezmar. Nunca el diezmo fue para el hombre, siempre fue para Dios. Y con esto en mente, debemos devolver a Dios con gratitud y con alegría de lo que Él nos ha dado. Como dice, de lo recibido de tus manos te damos. Que Dios nos ayude a dar y darnos para el Señor. Te habló el profesor Ramón Romero.
Canta alegremente el corazón, canta el Salvador en mí, por el gran perdón que recibí, por la eterna salvación. Cristo es mi Cristo, todo para mí, toda mi alma es suya, para siempre se la di. Pronto volverá mi Salvador y con Él me llevará al hermoso reino, donde estará siempre ser.